Es miércoles 18 de enero y sí, hoy en este programa, en esta tarde, estamos hablando mucho de hermanos, porque te estamos preguntando a ti también por tus hermanos, por cómo te llevabas de pequeños, que seguro que para ti son fundamentales, imprescindibles en tu vida, ¿no? Y que ahora os tenéis un cariño inmenso, ¿no? Pero bueno, de pequeños a veces se producen roces, por llamarlo de alguna manera. Y eres el pequeño, eres el mayor, ¿eh? Bueno, ahora queremos, sí, en los próximos minutos, que te traslades también al pasado, o bueno, al presente, para los padres que me estáis escuchando y que tenéis más de un hijo, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado, has dicho en tu casa frases como «es mío, me voy a chivar a mamá», o «yo no hice nada, me ha pegado el primero», es que es tan típico, o «siempre le das la razón a él, se nota que es tu favorito». Claro, como eres el pequeño, a ti no te castigan. Bueno, yo creo que estas frases se han repetido millones de veces, ¿no?, en todas las familias. Bueno, tener hermanos, la verdad es que es una maravilla, es un regalo que bueno, pues se disfruta afortunadamente pues toda la vida, durante muchos años, y puedes llegar a ser, aparte de hermanos, los mejores amigos. Pero es verdad que cuando eres pequeño también hay momentos en que te llevan por la calle de la amargura, y también a los padres. Y uno de los problemas suele ser la rivalidad entre hermanos, una de las cosas más difíciles de gestionar. Mónica Rodríguez es psicóloga clínica y profesora en la Universidad de Vigo. Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué se produce esa rivalidad entre hermanos de la que hablamos?
Bueno, en realidad es un proceso que es totalmente adaptativo, ¿no? Al final estamos con niños que están en pleno proceso de aprendizaje, su cerebro se está formando y van probando límites, ¿no? Hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo hacer, no solamente con respecto a otros iguales, ¿no? Con otros iguales o con respecto a otros, sino incluso a me puedo tirar de este tobogán o no. Y también en la interacción social. Y claro, al igual que tiene más cerquita es a su hermano. Y entonces, bueno, pues puede haber situaciones en las que estos comportamientos que decíais ahora que son bastante habituales. Es verdad que puede haber casos en los que esto se puede complicar y llegar a situaciones más preocupantes, pero en general sería como un proceso adaptativo del crecimiento.
Pero, claro, una cosa es, digamos, pues tener tus peleillas, ¿no?, normales. Pues aquí ha salido a lo largo de la tarde lo típico. Pues el que hace siempre las trastadas pero y arrastra a los hermanos y luego se la ganan todos. O que el que le coge la ropa sin decir nada y siempre tenían conflicto por esto. En fin, detalles, ¿no?, que son muy típicos. Pero ya cuando hablamos de rivalidad, no sé si aquí entran en juego, por ejemplo, los celos.
Sí, claro, aquí sí que es verdad que al fin y al cabo estamos ante niños que lo que necesitan es seguridad y calidez, ¿no?, que es lo que necesitamos todos los seres humanos para crecer. Y cuando llega a la casa un nuevo ser, sobre todo si hay una diferencia de edad pequeñita, en torno a los 2 años o así, claro, los cuidados tienen que repartirse, no queda otra, ¿no? Los papás no se pueden multiplicar. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, que de repente un hermano puede notar, ostra, yo es que antes tenía toda esta atención, todos estos cuidados, y de repente hay aquí este nuevo ser que además de repente llora muchísimo o de repente, pues nada, todo el mundo está pendiente de él, ¿y qué sucede conmigo? Entonces, claro, es como si no lo sabemos gestionar de modo adecuado, sí que se puede crear bueno, pues la visión de ese hermano en lugar de como un aliado, como una persona, lo que decís, ¿no?, una de las personas que puede ser la que más queremos en nuestra vida, pues en un rival, ¿no?
Y además que se mantenga en el tiempo, es decir, que no solo pase cuando llegue el nuevo niño a casa, sino que cuando van creciendo se mantiene, digamos, esa rivalidad.
Claro, aquí juega, cuando se han realizado estudios sobre este fenómeno, ¿no?, cuando esta rivalidad se mantiene y además como que se enquista e incluso puede acabar en violencia, habitualmente suelen darse algunos factores. Uno de ellos es que haya un modelo similar en casa. ¿Y qué quiero decir con modelo similar? Pues algunos modelos de rivalidad similares, ¿no?, que se pueda ver esa rivalidad o ese conflicto a veces mismo incluso entre los propios padres, ¿no?, o incluso entre, a lo mejor no rivalidad, pero sí hostilidad. Antes hablabais de esta iniciativa tan bonita del pueblo de Maluenda, ¿no?,
sí,
de cómo de este tratar bien a los abuelos, ¿no?, y cogerlos como referencia. Claro, esto iría a la dirección de fijarnos en aquello que tenemos en común y el apreciar al otro. Pero en ocasiones hay familias en las que puede haber dinámicas que sí que tienden más hacia la hostilidad y hacia la violencia. Y los niños, obviamente, nos copian en todo. y también nos pueden copiar en esta hostilidad. Y además sí, otro factor es que si hay papás que puedan tener pues falta de tiempo a veces, ¿no? Bueno, pues tenemos a veces una vida complicada, también puede ser más difícil poner normas o poner límites a determinados comportamientos.
Bueno, hay estudios, ya yendo un poco a los casos más difíciles y más graves y con consecuencias más importantes, que apuntan que un 4% de niños y adolescentes en realidad son maltratados, por decirlo así, por parte de sus hermanos, ¿no? Y esto sí puede tener consecuencias a largo plazo, ¿no?
Sí, desde luego, sobre todo porque hay que fijarse que sería una violencia intrafamiliar y que además es como permitida, ¿no? Por aquellas personas que nos tienen que dar seguridad, que son nuestros padres, y es como, joder, en ese entorno tan íntimo que es donde me tengo que sentir seguro, ¿no? Hombre, me debo sentir seguro en todos los ámbitos, pero la familia es como donde más me tengo que sentir seguro, y ahí pues se permite esta violencia. Es verdad que es una minoría de casos, pero no es nada desdeñable, ¿no? Un 4% de niños y niñas que efectivamente pues sufren violencia por parte de sus hermanos, que es una violencia que también existe.
Bueno, esto lógicamente es un caso, como decimos, los casos más extremos en los que obviamente hay que tomar medidas, pero en el resto, ¿no? En esa rivalidad, pues que hasta cierto punto es curioso, no pasa en todos los casos, pero tú a lo mejor como padre empiezas a notar, ¿no? Que ese comportamiento pues realmente pues se mantiene. ¿Qué pueden hacer los padres, ¿no? Para evitarlo, al menos para manejar mejor esta situación.
Sí, pues hay Bueno, lo que siempre hemos de volver es a esta seguridad y a esta calidad, ¿no? ¿Y cómo tenemos esta seguridad? Pues sobre todo con normas que sean coherentes. Esto yo me hago cargo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil ser padre y ser coherente el 100% del tiempo, y eso, bueno, es imposible. Pero sí que tratar de tender a eso, ¿no? De las normas que yo ponga, pues que sean coherentes. Que obviamente han de estar adaptadas, pues hombre, puede haber un hermano de 12 años, pues que se le permita, pues a lo mejor ir a dormir a casa de un amigo y a uno mucho más chiquitito, no. Pero sí que ellos puedan ver que hay una coherencia, que no de repente, pues yo hago esto y no pasa nada, y al otro hermano, pues sí sucede. Y si hay efectivamente esa diversidad en el trato, han de poder entender por qué, ¿no? Porque a veces puede haber diversidad en el trato, porque no todos los hermanos tienen las mismas necesidades, a lo mejor uno, pues por el motivo que sea, ¿no? De que tenga alguna patología, a que sea diferente, puede tener, pero sí que sean coherentes. Y luego un factor que es muy, muy importante es que tratemos de favorecer la empatía. Y eso no solamente entre ellos, sino viéndonos también como modelo. Pues fíjate, pues yo creo que tu hermano, pues el otro día cuando lo estabas ayudando a hacer esos deberes, pues se sintió muy bien, incluso luego se lo dijo a sus amigos y bueno, estuvo como presumiendo de ti, ¿no? Y favorecer esas interacciones, de resaltar lo positivo, de esa unión, es muy favorecedor. Y si eso no solamente lo hacemos entre ellos, sino también entre nosotros, ¿no? De, ah, pues fíjate el papá, qué bien que hizo esto, el abuelo ahora está en esto, fíjate qué bien, ¿no? Ese sentir orgullo. Y luego también dar quizás el papel, a veces al hermano mayor, ¿cómo decirlo?, se le da un poco la función de padre o madre, y esto es muy inadecuado, ¿no?, porque no tiene la autoridad, entonces va a salir mal. Pero es diferente darle ese rol de padre o madre a sí que quizás darle como cierto papel de aportar a ese hermano, ¿no? Jo, fíjate,
que aprende de él, ¿no? Que le aporta, claro, muchas cosas, sí.
Claro,
sí.
¿No? Como es un modelo, sí, exacto, exacto. Y luego también, quizás como último, que esto sería lo ideal, ser capaz de ofrecerles como un tiempo por separado, porque al fin y al cabo también son individuos diferentes. Entonces,
y necesita cada uno su tiempo por separado.
Claro, claro. Y poder, pues eso, ¿no?, atender a intereses que pueden diverger, y otros que pueden ser comunes, pues estupendo, pero también a aquellos que puedan diverger, pues poderles prestar este tiempo. Al final, sobre todo, yo creo que es, bueno, lo que nos dicen los estudios es que puedan sentir que forman parte, que ese individuo que está ahí no es un rival, sino que es alguien que, bueno, que les ofrece muchísimas oportunidades y sobre todo, bueno, lo que decíais, ¿no?, muchísimo cariño.
Sin duda. Mónica Rodríguez, psicóloga clínica, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, Pilar.